Junta Directiva del Banco de la República mantiene la tasa de interés de intervención en 4.5%. La Junta Directiva del Banco de la República en su sesión de hoy decidió mantener la tasa de interés de intervención en 4.5%. En esta decisión la Junta tomó en consideración principalmente los siguientes aspectos. Estados Unidos expande a un menor ritmo y la zona del euro y Japón muestran señales de recuperación gradual. China continúa desacelerándose mientras que el producto de los principales países de América Latina crece a tasas bajas o negativas. Es factible que el crecimiento económico promedio de los socios comerciales de Colombia en 2015 sea menor que en 2014. El dólar se ha fortalecido y las primas de riesgo de Colombia y de otros países de la región han disminuido. El precio internacional del petróleo ha aumentado. No obstante, se estima que una parte de la caída acumulada de los términos de intercambio de Colombia sea de naturaleza permanente y afecte la dinámica del ingreso nacional. La economía colombiana está ajustándose a las nuevas condiciones externas en un entorno de menor crecimiento de consumo y la inversión. Los ingresos por exportaciones han descendido como consecuencia de los menores precios internacionales, en especial del petróleo. La fortaleza del mercado laboral continúa y las tasas reales de interés se mantienen en terreno expansivo. Asimismo, se espera que la inversión en obras civiles y la construcción continúen dinámicas y que, con el paso del tiempo, la devaluación real del peso vaya teniendo un impacto positivo sobre el comportamiento de los sectores que exportan y los que compiten con importaciones. La inflación aumentó en abril y se situó en 4.64%, cifra superior a la proyectada por el promedio de mercado y por el equipo técnico del banco. La mayor inflación se explicó principalmente por el aumento en los precios de los alimentos y, en menor medida, por el traslado de la devaluación del peso a los precios. El promedio de las medidas de inflación básica subió nuevamente y se situó en 3.84%. Las expectativas de inflación de los analistas para diciembre de 2015 se sitúan en 3.92% y para mayo y diciembre de 2016 permanecieron relativamente estables y cerca del 3%. Las que se derivan de los papeles de deuda pública 2, 3 y 5 años disminuyeron y se mantienen cerca de la meta de largo plazo. En resumen, el aumento observado de la inflación ha obedecido a factores transitorios y sus expectativas a mediano plazo se mantienen cerca de 3% en un contexto de desaceleración de la demanda agregada. La Junta seguirá haciendo un cuidadoso monitoreo de comportamiento y proyecciones de la actividad económica e inflación en el país, de los mercados de activos y de la situación internacional. Reitera además que la política monetaria dependerá de la información disponible.
Vamos a ver,
La decisión fue unánime. La evaluación que hace la Junta, y como está acá en el mismo comunicado, es que la economía colombiana se estaba ajustando de manera apropiada a las nuevas condiciones del sector externo. Por lo tanto, yo definiría como una evaluación positiva en ese sentido.
La pregunta mía tiene que ver con ustedes en el comunicado hablan de la desaceleración de China, pero hemos oído datos recientes de que China está evolucionando mejor y que esto se debe mucho a la inversión extranjera que se está yendo para allá. ¿Qué efecto puede traer eso sobre la economía colombiana y sobre todas las posiciones de tanto el banco como el Ministerio de Hacienda?
Sí, realmente las diferencias en proyecciones de crecimiento de la economía china son muy pequeñas entre unos y otros. Y las autoridades chinas, si no estoy mal, mantienen una proyección de crecimiento para este año del 7%. Aquí más que un comentario sobre el comportamiento del crecimiento chino en las últimas semanas, es el hecho de que la economía china, si creció al 7%, es inferior a lo que fue el crecimiento del año pasado y que se espera que haya un ajuste de la economía china a un crecimiento levemente menor al que teníamos digamos, en el año anterior, pero no es nada más que eso lo que se quiere decir en el comunicado.
Marcela Peña, Valor Futuro. Yo quisiera preguntar, usted en el comunicado menciona que con el paso del tiempo la devaluación colombiana va a ayudar a los sectores exportadores. Quisiera saber si tienen alguna medida, digamos, de tiempo que puede tomar en que eso se vea reflejado en el crecimiento de esos sectores. Y lo segundo es si pudiera darles un poco más de detalle sobre los análisis que hizo la Junta Directiva respecto al aumento de la inflación básica.
Sí, lo que se espera del la devaluación en real del peso es que afecte positivamente los sectores transables. Esto incluye no solamente los exportadores, sino también a quienes compiten con importaciones. Lo que muestra la historia y los análisis del caso colombiano es que la respuesta más rápida se da en los sectores que compiten con importaciones. Comienza la sustitución de importaciones, comienza primero, y después con un algo de rezago comienzan a verse favorecidos y a manifestarse los efectos de la tasa de cambio sobre los sectores exportadores. Entonces eso es, no solamente incluye, repito, el impacto de la tasa de cambio sobre las exportaciones, sino también sobre quienes compiten con importación. Hay algo de evidencia anecdótica que va en esa dirección de algunos que están viendo ya que tienen mejoras en su nivel de competitividad para competir contra los productos importados, y algunos también, por ejemplo, nuestras reuniones con empresarios, que nos dicen que están con optimismo sobre cuál va a ser la respuesta que ellos van a poder tener frente en el mercado internacional. Sobre lo de la inflación básica, ha subido, como lo dice el comunicado, está en 3.84%. Ese es el promedio de los distintos indicadores. Los indicadores de inflación básica, por construcción, no logran filtrar completamente los impactos que pueda tener la devaluación del peso. Entonces, algo de eso puede estar afectando e incidiendo en ese comportamiento de la inflación básica.
También.
Que pena que este sea un poco reiterativo, pero mi pregunta sobre los sectores que compiten con importaciones y exportadores era también sobre el tiempo que puede tardar entre la devaluación y que veamos una cifra más positiva.
Sí, los ministro va a hacer un comentario. Los trabajos empíricos, ejercicios econométricos, muestran una reacción, no recuerdo exactamente, pero en pocos trimestres en la parte de sustitución de importaciones, y con un par de trimestres más, un impacto sobre las exportaciones.
El ritmo al que la devaluación impacta las diferentes exportaciones depende mucho de los sectores. No es algo que sea uniforme en toda la economía. Hay sectores que responden mucho más rápidamente. Yo quisiera destacar el dinamismo que han tenido las exportaciones del sector agrícola, que realmente ha sido impresionante y no se ha mencionado tanto. En el mes de marzo, solo para hablar del mes de marzo, las exportaciones del sector agrícola aumentaron 29%. Productos en particular, café, 39%. Estamos hablando de marzo del 2015 en comparación con marzo del 2014. Flores, 19%. Banano, 25%. Entonces, hay unos sectores que reaccionan muy rápidamente a esas señales de precio. Cuando se habla no de marzo, sino del primer trimestre completo, esta cifra que les voy a decir y les voy a mencionar es sumamente importante. En el primer trimestre, las exportaciones de origen agrícola aumentaron un 25%. Entre ellas, obviamente, café, flores y banano. Es decir, hay unos sectores que reaccionan muy rápidamente a la tasa de cambio, hay otros que se demoran más, hay otros que tienen un comportamiento que no depende de la tasa de cambio, por ejemplo, petróleo, que cayó casi 50% por el menor precio. Pero también hay que advertir otro que no depende de la tasa de cambio, pero que tuvo un crecimiento realmente impresionante, es carbón. Las exportaciones de carbón en marzo crecieron 86%, es decir, prácticamente fueron el doble en marzo de este año en comparación con marzo del año pasado. De manera que el comportamiento es disímil porque el ritmo de respuesta a los diferentes sectores pues no es el mismo. Eso con respecto a la pregunta sobre la velocidad de reacción de la tasa de cambio, el impacto de la tasa de cambio sobre las exportaciones.
En general, las tasas de interés reales para distintos tipos de crédito están en niveles inferiores y en algunos casos bien por debajo de los que son el promedio histórico de esas tasas. Ese es un indicador de que los niveles actuales de tasas de interés son expansivos. Eso es lo que se nota en el comunicado.
Y otra cosa acerca del déficit de la cuenta corriente. Yo reconozco que bien parece que 5.3%, un poco más alto que el del año pasado. Eso empieza a generar como cierta preocupación
Sí, la proyección del equipo técnico del déficit 50 corriente este año es de 5.3%. Pero hay que tener en cuenta que esto es un indicador de cuánto es el tamaño del déficit 50 corriente como proporción del Producto Interno Bruto. Ahora, el Producto Interno Bruto, en términos de dólares, en la medida que el peso se devalúa, cae. Como hay una devaluación del peso, que puede ser del 20-25% en este año frente al anterior, en las proyecciones, el promedio frente al anterior, eso disminuye el denominador. Ese solo efecto de valoración se calcula en 0.9 puntos porcentuales del PIB. ¿Qué significa esto? Que incluso manteniendo el déficit en cuenta corriente en millones de dólares, exactamente la misma cantidad de lo que fue el déficit en cuenta corriente el año pasado, por el solo efecto de valoración, subiría el déficit en cuenta corriente 0.9% del Producto Interno Bruto. ¿Qué implicación tiene eso para la interpretación del pronóstico? El 5.3% tiene implícito una disminución en el déficit en cuenta corriente en dólares, que no se ve en términos de como proporción de Producto Interno Bruto, repito, por ese efecto de valoración originado en la devaluación del peso frente al dólar.
Tengo algunas inquietudes ya terminando más en detalle mi comunicado. Lo primero, esta es una pregunta para el ministro de Hacienda, hablando de la fortaleza del mercado laboral, porque vemos que el mercado laboral sigue reaccionando, digamos que de buena manera, ya que la tasa de desempleo pues sigue estando por niveles bajos, por debajo o por un mismo del PIB. Pero al observar que empiezan a salir algunos datos, porque hay datos contradictorios, por ejemplo el Congreso empieza a mostrar algunas desaceleraciones, vemos que las matrículas de vehículos empezaron a caer, bueno, tantas cosas de esas, ¿tiene certidumbre que el gobierno de que esa fortaleza del mercado laboral va a seguir? Primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con las expectativas de inflación de los analistas, que hablaron de 3.92% al final del año, pero él está en el Hanchard, ve una probabilidad de casi el 50% de que esa, de ese nivel de inflación supere el techo del rango meta de la inflación para este año. ¿A qué se debe que haya, digamos, que el Estado esté viendo más allá de lo que están viendo inclusive los analistas? Y con relación a la pregunta que hacía nuestro colega Oscar, con relación a la tasa de interés real, la pregunta apunta a eso: ¿no será que las medidas que ustedes tomaron de encaje de noviembre del año pasado, que soltaron un poquitico más de plata a la economía, que es lo que está haciendo que haya esos niveles de liquidez y ayuda un poco a que la tasa de interés real sea más baja?
Comentar sobre el mercado laboral. Como usted lo anota, las cifras han sido muy buenas. Los datos del mercado laboral del mes de marzo pues muestran que sigue la tendencia hacia la disminución de la tasa de desempleo, que se sigue generando empleos y particularmente empleos formales, y eso pues es digamos algo que nos llena de optimismo, porque muestra que la economía ha tenido una gran fortaleza frente al choque de precios del petróleo, que la economía se ha logrado ir acomodando y adaptando a ese nuevo escenario. El futuro del mercado laboral pues también depende en buena parte del futuro del crecimiento de la economía, y nosotros, como lo hemos dicho, mientras la economía crezca en los rangos de los que se ha venido hablando en los diferentes pronósticos, en el staff del Banco de la República, el del gobierno, el del Fondo Monetario, en esos rangos de crecimiento, pues la economía seguirá dando buenas noticias en materia laboral, porque nos va a permitir pues seguir generando los empleos que permiten reducir la tasa de desempleo. De manera que eso es como tal vez subrayar que el mercado laboral es una señal de fortaleza y nos está dando, digamos, mucha confianza y mucho optimismo. Yo destacaría en ese contexto que hoy la firma calificadora Fitch reafirmó la calificación triple B para la economía colombiana y enfatizó tres aspectos que yo creo que son factores muy importantes y son mensajes que vienen desde el exterior que, insisto, deben reforzar esa confianza que tenemos en nuestro país. ¿Cuáles son los tres elementos que reiteró y subrayó la firma calificadora Fitch? Que tenemos un marco de política económica en Colombia que es creíble, que es consistente y que ha tenido continuidad. Creíble, consistente y que ha tenido continuidad. O sea, tres es: credibilidad, continuidad y consistencia. Y eso le da a la firma Fitch razones para mantener su calificación triple B con un panorama estable, lo cual es muy positivo porque quiere decir que desde el exterior, a pesar de este choque tan fuerte que hemos tenido en los términos de intercambio, pues la economía colombiana se ve como una economía muy sólida precisamente por la credibilidad, la continuidad y la consistencia de su política económica.
Muchas gracias.
Yo respondo sobre las expectativas de inflación para despanchar y comparadas con las del mercado. Lo primero a notar es que el aumento de la inflación este año era buena parte previsto. Esperábamos que aumentara en la medida que aumentaran la variación de precios de los alimentos, principalmente de algunos precios regulados. Lo de alimentos se ha visto de manera clara, y al mismo tiempo también hemos visto algo de impacto de la devaluación sobre los precios. O sea, no es algo sorpresivo. Las expectativas de inflación para este año, desde el punto de vista de la política monetaria hoy, no son las relevantes. Lo que va a pasar este año ya está definido. Yo anotaría que lo importante es que las expectativas de inflación, por ejemplo, para finales del año 2016 están muy cerca del 3%. Eso es lo que nosotros llamamos que están ancladas a la meta de inflación que llamamos meta de inflación de largo plazo. Esas son, repito, las relevantes desde el punto de vista de la definición de política monetaria y no las inmediatas que sabemos que están simplemente incorporando el hecho de que hemos tenido un choque negativo de oferta de alimentos que ha llevado a unos incrementos importantes en los precios de los alimentos y que explica buena parte del aumento de la inflación este año. Que sea 3.9, 4, 4.1, realmente, repito, no hace una mayor diferencia. Y sobre la segunda pregunta, en términos de si hay liquidez, parte de lo que estamos viendo es en las tasas, de que las tasas se mantengan en términos reales en niveles relativamente bajos, históricamente bajos. Parte es el hecho de que la inflación ha subido y que las tasas de interés, la que da señales, como es la tasa de interés de política, se ha mantenido quieta ya por un buen número de meses. Al mismo tiempo, cuando en el pasado juzgamos que era necesario subir la tasa de interés y la subimos en varias oportunidades hasta llevarla al 4.5%, estábamos mirando hacia adelante, uno o dos años después, y veíamos que podría darse la posibilidad de un endebilitamiento en las condiciones externas. Y por lo tanto nunca se subió la tasa de interés a niveles que uno la pudiera considerar como contractiva. Y por el contrario, repito, se ha mantenido esa tasa de interés en 4.5 ya durante un buen número de meses, y ese nivel de tasa nuestra y al mismo tiempo los niveles de tasas de interés reales de mercado son, como lo dice el comunicado, juzgadas como expansivas, que están estimulando el crecimiento económico de una forma moderada, pero lo están estimulando.
Buenas tardes, mi pregunta para el ministro. Destaca usted en el comunicado el fortalecimiento del dólar. Quiero saber para usted si consideran una tasa de cambio que sea buena, positiva para la economía colombiana, que no la afecte. ¿Cuál es la tasa de cambio ideal para cada uno de los?
Mi respuesta es muy simple, depende. Mi respuesta es simple, es depende de qué hay detrás en el determinante de tasa de cambio. Si tuviéramos unos precios del petróleo a $130 el barril, la economía debería tener una tasa de cambio muy distinta a que si tenemos el precio internacional del petróleo, que es nuestro principal producto de exportación, en $60 el barril. Entonces no hay una tasa ideal como tal, sino que depende de qué es lo que hay detrás en los determinantes, el comportamiento de los determinantes de largo plazo. En la medida que ha caído el precio internacional del petróleo frente a los niveles que se observaban hasta antes de la mitad del año pasado, es natural que el peso se devalúe, y es apropiado que el peso se devalúe, y eso es lo que hemos visto, y por lo tanto lo consideramos apropiado. Pues está sirviendo de una manera, yo diría, muy efectiva de amortiguador de ese choque externo. El choque externo que tiene incidencia importante en la medida que los ingresos petroleros son una parte importante de nuestro ingreso nacional, son una parte importante de nuestras cuentas externas y una parte importante de nuestras cuentas fiscales. Entonces simplemente está reaccionando a eso y contribuyendo a que ese choque negativo sea tenga menos impacto. Antes hablábamos, por ejemplo, de cómo va a ser la respuesta de exportaciones e importaciones a la devaluación. Eso es parte del mecanismo de ajuste natural en una economía en la que su principal producto de exportación ha tenido una caída importante.
Nosotros no tenemos un objetivo de tasa de cambio, no tenemos un nivel deseado. Lo que sí le puedo decir es que el nivel actual es un nivel que a mí no me produce ninguna preocupación. Por el contrario, lo considero una gran fortaleza de nuestra economía haber hecho ese ajuste, porque nos va a permitir que aparezcan otros sectores exportadores, nos va a permitir que los empresarios colombianos produzcan para competir con las importaciones. Lo veo como algo completamente deseable. No me trasnocha en absoluto el nivel actual de la tasa de cambio, por el contrario, lo considero como algo completamente, digamos, favorable para nuestra economía. Y y así como estoy tranquilo y no me trasnocha el tema de la tasa de cambio, lo mismo podría decir de la situación fiscal del país, porque hemos logrado alrededor de esta reducción de los ingresos petroleros también tomar decisiones en materia de ingresos, la reforma tributaria del año pasado, en materia de reporte, con las decisiones que tomamos este año, y sobre todo irle dando pautas a todo el Estado, a todo el sector público, de cuáles son los límites de gasto que nos permiten acomodarnos a esta nueva realidad. Ese es otro elemento que me produce mucha tranquilidad.
Ministro, buenas tardes. Los valores políticos que están cambiando en la actualidad, que ha pasado en las últimas horas con el de paz y eso, ¿cómo impactan en la confianza que tiene el mercado internacional en Colombia y al interior? Eso, ¿cómo golpea el crecimiento económico, esas expectativas, esa confianza también que tiene el interior de la economía colombiana con esta situación política?
Hoy en día hay una enorme confianza en la economía colombiana, es decir, si algo podemos decir con mucha seguridad y con mucho sustento en decenas de comunicados, de informes, de las agencias calificadoras como acabo de mencionar hoy, del propio Fondo Monetario Internacional, de las entidades multilaterales, de los bancos privados del exterior, uno tras uno, todos esos comunicados reafirman una enorme confianza en la economía colombiana. Es más, considera a la economía colombiana como un modelo a seguir en materia de las políticas, la arquitectura, nuestra política económica, en fin. Nosotros gozamos de una enorme confianza, eso se traduce en que somos un país que sigue siendo ampliamente receptor de volúmenes muy importantes de inversión extranjera, de flujos de capital. De forma tal que eso nos debe dar pie a todos los colombianos para reafirmar nuestra confianza en nuestra economía, tanto en los hogares como en las empresas. Y lo que siempre hemos dicho, Colombia tiene dos grandes apuestas a futuro que a un escenario muy positivo lo pueden hacer aún mejor en materia económica. Uno, el programa de infraestructura, el 4G, y otro, las negociaciones de paz. Son dos grandes estrategias que tienen un enorme impacto, un enorme dividendo económico, y hacen que lo que hoy es bueno pueda ser aún mejor en el futuro. Yo, eso es lo que está viendo el mundo, eso es lo que está resaltando el mundo, y yo creo que eso nos debe llegar a todos los colombianos de optimismo y de entusiasmo, porque tenemos una economía que realmente está dando muy buenos resultados.
Buenas tardes. Aquí en el comunicado dicen que es la desaceleración de la demanda agregada. Quiero preguntarte sobre el consumo. ¿Qué es lo que hay detrás de esa desaceleración del consumo? ¿Son precios más altos? ¿Menor crédito? ¿Qué explica esa desaceleración del consumo?
Es una respuesta desde el punto de vista macroeconómico, es una respuesta al impacto negativo que tiene la caída de los términos de intercambio sobre el ingreso nacional. Para ponerlo de otra forma, la caída en los precios internacionales del petróleo afecta al ingreso nacional, y eso tiene incidencia sobre el funcionamiento de la economía, incluyendo sobre el comportamiento del consumo. En las proyecciones que se hacen y que hacen distintos analistas, que tienen un crecimiento este año entre 3.6, 3.7 y 3%, en todas hay implícito un menor crecimiento del consumo de los hogares, y es básicamente por eso, como se ve como algo propio de una economía que se está ajustando a unas nuevas condiciones externas. No es por ejemplo por problemas de crédito, que el crédito de consumo ha disminuido un poco su tasa de crecimiento, pero crece por encima del crecimiento del Producto Interno Bruto nominal, y no se ven digamos obstáculos al consumo propiamente por el crédito, ni tampoco por las tasas de interés. Las tasas de interés, como decíamos antes, están en niveles históricamente bajos. Entonces no es ni por costo ni por disponibilidad de crédito. Simplemente impacto natural en una economía que se está ajustando a esas nuevas condiciones externas.
Ministro,
inflación tampoco influye sobre la gente.
Bueno, en la medida que hay aumentos en la inflación, eso deteriora el poder de compra de la gente y eso lo puede afectar. Ahora, aquí es importante tener en cuenta de que este aumento de la inflación tiene un componente fundamentalmente transitorio y que posteriormente vamos a volver a ver la inflación retornando al 3%. Muy bien, gracias.